Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Muy buenos días a todos. Las 11 y 13 minutos, las 10 y 3 en Canarias. Estamos de vuelta. Fin de semana. Es la mañana de fin de semana. ¿De fin de semana o del fin de semana? Dios, Rovira, nos plantean esta duda. Una duda intelectual difícil, ¿eh?
Importante despejar, y difícil sí. De resolver. ¿Qué tal, sí. Rodríguez, Elia? Muy buenos días.
Muy bien, pues aquí estamos de sábado.
Aquí estamos sábado, de sábado.
Ya fresquito, ¿eh? Ya parece que el tiempo, septiembre, el otoño...
Sí, el fin de semana va a ser muy bueno. Parece que a partir de la semana que viene empieza a estropearse el tiempo y luego llegará el veranillo.
El veranillo
de San Miguel. Claro. Oye, septiembre soleado y brillante te pone de buen talante. Ala, es un refrán que tampoco ala, sé el autor de este refrán, pero bueno. Septiembre soleado. Soleado sí, y brillante ya. Te pone de buen talante.
Anda,
nosotras tenemos el talante hoy
mujer
un poco
refranera,
mujer puñetera.
Puñetera.
Digo, el talante
anda.
Lo tenemos un poco cojo, recordando esas fiestas de los pueblos que no se van a poder celebrar. Pero bueno, buenos recuerdos los que guardamos de las fiestas
pues sí,
de los pueblos
pues sí.
Y volverán al año que viene con todos los días por delante.
Enseguida vamos a hablar con nuestro músico de cabecera, con nuestro pentagrama de Comesaña. Le voy a preguntar si él es muy de charanga, no sé yo, ¿eh?
No lo sé.
Oye,
en la charanga...
Él es muy de jazz,
sí,
de música clásica.
Pero
en
las charangas hay
géneros.
Músicos profesionales,
género,
¿eh? Sí. Sí.
A la charanga. Venga, María, temas para el sábado. Primera hora de programa.
A charangas no nos va a acercar Manuel Comesaña, nos va a acercar a la figura y a la obra de Jacob Collier, que es un cantante con solo 26 añitos, este músico inglés. Tiene un estilo que además fusiona elementos con gran variedad de géneros, como el jazz, la capela, el pop, la música clásica. Luego nos acerca a la obra de este cantante. En el Arca de Miguel... Con linces, pumas y leopardos que van a llenar el salón de nuestra casa.
Muy felino el tema hoy,
muy
¿no?
felino el del profesor Del Pino. Nos acerca el animal enmascarado a través de las pistas que quiera darnos.
Bien.
El espacio para la historia, hoy es el turno de Academia Play con Javier Rubio, a quien se le plantea qué sucedió tal día como hoy o como mañana. Y su efeméride es de mañana, del 13 de septiembre de 1598, día en el que falleció Felipe II.
A partir de ahí caímos en picado.
¿Dónde murió? ¿Quién fue su sucesor? El legado incuestionable como el monasterio del Escorial, y nos va a contar una curiosidad de la silla.
Terribles dolores, creo que fue de gota, no sé ahora que me lo recuerde él, pero sí.
Nos va a contar, como te digo, esa curiosidad de la historia de la silla de Felipe II, donde se dice que subía para supervisar las obras del monasterio,
creo
no sabemos
verdad.
Si es verdad o es mentira,
creo
luego
no
nos
verdad.
Lo resuelve.
No lo
y llegamos a las 12 resolviendo dudas jurídicas. Pieltain Abogado responde una semana más, todas las dudas a findesemana@radio.fm, @findesradio nuestro Twitter y en hola@pieltainabogado.
.com. Tienen ustedes dudas sobre su hipoteca, sobre si están en ERTE, pues lo mismo, ellos les ayudan. Estuviste en el teatro el otro día, luego me lo cuentas en la segunda hora.
Ayer, Eduardo II, Ojos de Niebla, fantástica, con José
Eduardo
Luis
II,
Gil al frente. La verdad que sí, vaya historia.
Claro.
Pues la obra versa precisamente
pues
sobre su historia.
Imagínate casa con una mujer,
historia.
Le gustaban los hombres, pues ya a partir de ahí, ¿no?
Luego hablamos
por ahí, va
de
por
eso,
ahí el tema.
A partir de las 12.
Vale, vamos con... Bueno, por cierto, seguimos con esa sección, el kit de la cuestión, ¿no? Así le llamaste. Ella se lo inventa, yo se lo cuaja así y ya está. ¿Qué libro le ha marcado a usted la vida?
Que... Como ven, hemos estado, bueno, trabajando
sí.
muy duro esta
muy
semana
duro.
Para plantear la pregunta. Y hemos decidido continuar con la misma pregunta de la semana
no,
pasada.
Los oyentes agradecen.
No, y porque ver, teníamos cantidad de llamadas pendientes.
Hoy que vamos a hablar de Ray Bradbury, adelanto un poquito la segunda hora. Que, bueno, pues el autor de las crónicas marcianas, el autor de Fahrenheit 451, que no deja de ser la temperatura a la que arden los libros, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué libro les hizo arder a ustedes? Nos pueden escribir a findesemana@radio.fm, me pones... Sonrisa, no sé si etrusca o sardónica.
No, me gusta. Mira, la sonrisa etrusca. Qué gran libro de José
también.
Luis San Pedro.
Venga, findesemana@radio.fm.
@findesradio, nuestro Twitter.
Y
si nos quieres llamar al número de teléfono,
91-573-9725.
¡Hala!
Venga, 11 y 7 minutos, vamos con el pentagrama.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Flintstones, meet the Flintstones. They're a modern Stone Age family.
Stone Age family
from the town of Bedrock. They're a page right out of history. Let's ride with the family down the street through the backyard to see your friends to feed.
Don Manuel Comesaña, buenos días.
Buenos días, vaya follón que monta el hombre este, con tanta voz.
Alucina, claro, con razón le acusan de exceso de armonización, ¿no? Esto es complicadísimo, Manuel.
Ah, ¿te has leído algo de él, ¿eh?
Hombre, claro, que me, tú ya sabes que yo me documento, me informo.
Vale,
hombre,
pues ya sabes que yo no me callo aunque digan cosas, y, o sea, aunque leas cosas en donde sea.
Pero ¿por qué te vas a callar si por eso, no, no. Por eso estás con nosotros, no te calles?
Efectivamente, lo que te quiero decir es que estoy de acuerdo un poco con eso que has leído.
¿Te parece excesivo?
A veces. Es un poco excesivo, sí. Sí, él, ¿sabes qué pasa? Que este tipo, Jacob Collier, que es el señor este del que vamos a hablar, sabe un montón de armonía. De armonía funcional, que es la armonía, digamos, que está en los libros.
Pero, Manuel, estarás conmigo, tú que conoces además el pentagrama muchísimo. La armonía es una de esas asignaturas que cuando llegas a ella en conservatorio te puedes volver loco, o sea, te puedes arrancar los pelos de la cabeza uno a uno.
Bueno,
no te rías que es así.
Bueno, sí, es que de todas maneras yo he leído muchos libros de armonía y el conservatorio es un poco enreversado los métodos de armonía, pero
sí.
Bueno, es otra historia.
Sí.
Es otra historia, se puede dar de una manera más fácil, ¿eh?
Y ah, este pues señor, me alegro.
Sí, se puede dar de una manera mucho más fácil, pero de todas maneras hay que estudiar, evidentemente.
Hay que estudiar mucho. ¿Quién es Jacob Collier, este pues, elemento de la armonización y de la fusión? Porque le da todo.
Sí, este hombre le da todo, efectivamente. Quizás a demasiado, que es a donde... bueno, yo de momento estoy esperando. No os voy a decir que sea un genio, como dije el otro día, de Cristilli, porque está todavía cociendo. Tiene 25 años... Empezó muy jovencito, con 12 o 13. Fue el primero que empezó con el rollo este de los vídeos dividido, el programa este que divide en...
¿Las pantallas?
En pantallas pequeñitas, sí. Sí. Yo lo vi una vez hace mucho tiempo, en el 2012 o algo así. Yo estoy buceando continuamente en YouTube para descubrir cosas nuevas que me gusten. Y de repente me encontré con un crío de 12 años que hacía todas las voces. Además tiene un registro amplísimo y de una manera impecable.
Después ¿con 12 años ya hacía esto?
Sí.
Oye, pues
sí,
está, está cerca de la genialidad, ¿qué quieres que te diga?
Claro, pero cuando yo te digo que está cociendo, es precisamente eso que has leído, de que a veces abusa un poco de la armonización, y después como compositor, antes María ha dicho, el cantante, bueno, no es un cantante en realidad, canta muy bien, pero es un músico muy completo.
Pero tiene una voz, Manuel, por lo que he escuchado, no le pega, o sea, tú luego ves la... Esto pasa mucho en radio, ¿no? Que conoces a la gente, le pones cara y dices, madre mía, yo no te hacía así, ¿no? Pero
no,
con él pasa lo
chavalín,
mismo.
No, de ese chavalín no te imaginas que vaya a salir esa voz tan grosa.
Esa voz, ¿verdad? Sí.
Sí, además muy bonita, muy redonda.
Muy bonita.
Sí, bueno, pues este chico, que es muy modesto y dice que es todo autodidacta, seguramente lo has leído por ahí.
Sí.
Bueno, no es autodidacta.
A ver, lo ha mamado en su casa, creo que el abuelo, la madre, o sea,
la
eso al
madre
final...
es una súper concertista.
Pues ya está, entonces autodidacta, lo tenía en casa.
Sí, es de lo que hablamos siempre, ¿eh? ¿Te das cuenta? Que siempre te digo... esto, si no se tiene en la familia, el llegar a algo muy alto en música es difícil. Es difícil porque tienes a gente que lo tiene ahí, que le gusta y lo ha mamado y además se sacrifica, por supuesto, pues este chico no ha salido. Tiene un disco que os recomiendo que se llama In My Room,
sí.
En mi habitación, donde él se lo cocina todo y claro, eso no se hace en dos segundos. Es que está In My Room, está todo el rato en su room.
Pero eso ya te digo, al borde casi de la locura. Yo siempre digo, Manuel, que los músicos sois... es otro tipo de lenguaje, igual que el resto de humanos estudiamos ortografía, gramática, sí, sintaxis, vosotros también, pero el pentagrama es otro lenguaje y vais siempre tarareando ahí en vuestro mundo.
Sí, distinto, si es que se le puede llamar lenguaje, desde luego, se acerca, desde luego, al lenguaje se acerca, expresa cosas, no es tan preciso, pero sí, sí. El lenguaje de la música, hay veces gente muy sesuda se mete con estas cosas cuando dices lenguaje, pero bueno,
hombre,
en general
no deja de ser,
sí,
no, sí, es el lenguaje universal, dicen, la música.
Sí, sí, bueno, se puede discutir, pero sí, yo estoy de acuerdo. Sí,
pero ¿no te
sí.
acuerdas cuando hablábamos del escalofrío musical?
Hombre, claro que me acuerdo.
Y sí, una sí. persona que puede estar en las antípodas de otra se emociona con la misma canción.
Sí, 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 es así, es así. Sí, sí, sí.
O sea, eso es un... Creo que es un lenguaje, pero bueno, lenguaje. En cualquier caso.
Oye, antes de que se me olvide, Elia, dime. Te voy a pedir un favor. ¿Puedo saludar?
Hombre, me encanta esto. Esto es muy de... Esto es muy de radio clásica. Aprovecho
claro,
para saludar. Por favor, saluda, Manuel.
¿Sabes qué pasa? Que es el cumpleaños de mi madre.
Bueno, entonces, ¿cómo se
entonces,
llama tu querida mama, madre?
Mama, que se llama Carmen.
Mama,
entonces,
lo de mama me encanta, mama es muy nuestro.
Pues la felicito yo desde aquí y ya de paso, que la pobre está pasando una mala racha, ya ha salido.
Vaya.
Sí, y también ya aprovecho para felicitar a mi cuñado, que me olvidé ayer de felicitarle.
Hombre, entonces, un cuñado, ya, pon un cuñado,
un cuñado
en tu vida.
Hay que tratarlo bien.
¿Cómo se llama tu cuñado?
Fernando.
Fernando,
232 añitos cumple.
Qué suerte tienes, Fernando, de tener un cuñado como Comesaña. Está muy bien.
Vale, ya, muchas gracias, ¿eh?
Oye, por cierto, antes de despedirnos, que todavía vamos a seguir con este collier, ¿sí? Pero nos tienes que contar, bueno, qué tienes preparado y dónde podemos escucharte. El fin de semana que viene hablaremos más largo y tendido, ¿sí? Pero cuéntanos, hay un homenaje ahí que se está cociendo, como tú dices.
Ah, sí, bueno, yo por mi parte está cocido, ahora le toca a los intérpretes el cocerlo.
¿Sí?
Pero sí, mira, vienen mañana, los conoceré porque no los conozco, y ensayan el lunes para que veáis en qué consiste algo de esto. Un concierto que se celebra en Pamplona, viene la pianista a Madrid a ensayar con el violinista que vive aquí. En fin, es una cosa que tiene mucho mérito y es un homenaje a Sarasate, que la dedica en Pamplona. Y bueno, pues son compositores todos muertos menos yo.
Manuel, qué barbaridad.
Sí, sí. Y... sí, sí, el único que vive soy yo, por suerte.
Y escucha, ¿de dónde va? Pamplona, ¿pero qué día?
El día 20 a las 7:30, lo que pasa es que hay muy pocas entradas. Si quiere alguien que entre en nomeacuerdo.com.
Bien.
Y sí, y lo... no, que busque dúo, dúo Sarasate y ahí él lo encontrará. En
qué
dúo
grande,
Sarasate.
Qué ¿vale? grande. Bueno, pues ese sí que era un virtuoso, de sí, violín, sí. ¿Verdad? Y de...
Sí, sí, este incluso te digo lo mismo que de Jacob Collier, incluso excesivamente virtuoso.
Es que eso es un problema, ojo, ¿eh?
Sí, 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 hay veces que no te da tiempo a, como decías tú antes, el lenguaje de la música, hay veces que no te da tiempo a entenderles, porque hablan muy rápido.
Totalmente.
¿Sabes? Eso, pero bueno.
Puede ser un defecto. Bueno, volvemos a este muchacho precoz, sí. Hay que decir, pero lo sí, dicho, sí. Su madre me ha dicho que era un portento también.
Sí, sí, su madre es directora de orquesta.
Es directora de orquesta.
Sí, 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 sí,
y
sí,
profesora
sí.
también, por lo
y
que veo
piano,
por aquí.
Sí, sí, sí.
Violinista, o sea que,
sí,
chico.
Sí, sí, no, es una familia musical y te dicen en las biografías, que ya tiene sus pequeñas biografías, te dicen In My Room, hablando del disco, cocinado en su pequeña habitación. Pequeña habitación. Ves ahí todo lo que tiene y la claro. cantidad de instrumentos no cabe en una pequeña habitación.
¿Cuántos quisieran, no? Esa pequeña habitación.
Como casa.
Hombre, imagínate. Oye, grabó, que esto me gusta a mí mucho porque sí. es como muy muy British, que grabó una versión a capela, ¿no? Del himno sí. de Jerusalén, que esto es como muy de los ingleses, ¿verdad? Que salió por la televisión sí. nacional y todas estas cosas. O sea, el chaval tiene... Vamos, está leído, como se suele decir,
no,
en cuestiones...
No, vamos a ver, estamos hablando de un chaval que de pequeño estaba en corales que actuaban en óperas de Mozart y actuó incluso en un pequeño papel protagonista en una de Britten, Benjamin Britten. O sea, no estamos hablando de un señor que es autodidacta, ya te lo digo yo.
De un cualquiera, claro.
No,
¿y
no,
en la
no.
actualidad qué está haciendo?
Pues mira, no lo sé. No
¿verdad?
Lo sé
es que está un poquito...
No, es que este hombre no para. Entonces, ha hecho, en 4 años, ha hecho 4 discos. Todos distintos, con músicos africanos, con músicos de soul, en fin. Hace lo que le da la gana. Y ahora lo que está haciendo es dar clases por universidades de música.
¿Ves? Al final, mira la autodidacta.
Sí, sí. No, pero vamos a ver. Tienes vídeos en YouTube... Quien quiera aprender armonía, que busque armonía por Jacob Collier en YouTube. O sea, es una cosa que a mí me sobrepasa. Y puedo asegurarte que estudia bastante armonía, pero tiene un dominio impresionante. Sí, sí.
Yo ya te digo que la armonía es una de las cosas que más complicado me parece. Y si se puede dar de otra manera, pues animamos, ¿no?, a los músicos que nos estén escuchando.
Sí, sí, se puede, claro que se puede. Si al final es solamente... Vamos a ver, esto de la música no tiene mucho misterio. La armonía es montar unas notas encima de otras, no hay más.
Hace poco. Y ya componerla, Manuel, eso imagínate.
Ya después que tenga sentido unas con otras, ya tiene su gracia, sí.
Yo me acuerdo, siempre recuerdo esta anécdota, el profesor de solfeo, bueno, cuando hacíamos armonía también, sí. Que eso es complicadísimo, Manuel. Bueno, yo por lo menos el oído no lo tengo. Y cuando te tocaba solfear, si no lo hacías bien, te tirabas una tiza a la cabeza. Esto era la antigua escuela, pero ves, esas cosas no se olvidan, o sea que...
No, por lo menos la tiza.
Desde luego, el tizazo en la cabeza. Oye, vamos a escuchar algo, que tiene Kelu por ahí alguna selección que nos
has hecho,
vale. Manuel.
Ven, dale, Kelu.
Venga. Nuestra técnico Kelu precisamente está diciendo mola, o sea, con
sí,
eso
sí,
ya...
Mola. Si te fijas, hay una gran influencia de Michael Jackson.
Eso te iba a decir, tiene un ritmazo, porque a mí me recordaba también mucho a... Vaya hombre, no me sale. Este que dicen que igual es hijo de Michael Jackson, no me acuerdo.
No sé.
Ay, no me sale el nombre.
Tiene mucho que ver con Erwin on Fire, por ejemplo. Todo ¿sí? La parte soul que toca, Erwin on Fire, y sobre todo su ídolo, también mío, ¿eh? Es Stevie Wonder.
Hombre, no versionó algo de Stevie Wonder, puede
sí,
ser.
Sí, tiene por ahí alguna versión que es una pasada, sí, sí.
Bruno Mars, será posible.
Ah, Bruno Mars, sí, Bruno Mars, sí, ese es un buen elemento.
Mira, escucha. Bueno, pero es que ves, siendo la misma canción, Manuel, ya ha cambiado.
Sí, no, es que no para quieto.
Ya ha cambiado, a ver. Fíjate la base de percusión que lleva.
Sí, si queréis, si alguien tiene interés en conocer un poco de en qué trata esto, en qué se trata de esto de manejar la armonía de una manera específica, una manera muy coherente y muy sesuda, tiene aquí en la lista de Spotify, le podéis poner una versión de los Beatles que conocéis todos, que se llama Here Comes the Sun.
Hombre.
Y ahí ves en qué consiste esto de la armonía, de cómo, conociendo todo el mundo una canción de los Beatles, cómo cambia.
Espérate, que la estamos escuchando. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Pues Manuel, no sé si es que estoy a flor de piel, pero he tenido un escalofrío musical.
Claro, es que este señor sabe lo que hace.
¡Hombre!
Sí, escuchad esta canción porque además después, si mal no recuerdo, se mete en una batucada brasileña en esta misma canción. Creo, ¿eh? No lo recuerdo muy bien,
ahí
pero...
Vamos.
¡Ahí la tienes!
¡Ahí vamos!
¡Eres un crack, Kelu!
¡Es un... ¡Hombre! Siempre con sus dedos... Hombre, Jerry Lee Lewis era una broma a su lado, cómo movía los dedos, ¿sabes?
Bueno, pues sabiendo que es un crack Kelu, ya lo tendré en cuenta para que vayamos directamente a cositas en otros programas.
Venga, perfecto. Tú pide, Manuel, por esa boca, no pasa nada. Manuel Comesaña, un fuerte abrazo, gracias por enseñarnos...
Igualmente,
por enseñarnos
gracias a vosotros,
tanto el pentagrama. Gracias, adiós.
Chao.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Pero hasta que volvamos, van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Alegro Manontropo, que estamos escuchando. Bueno, hemos cambiado un poco la sintonía, pero esto también es una maravilla para abrir el arca de Miguel. Profesor del Pino, buenos días.
Muy buenos días, sí, es, hay que remontarse ahí a Beethoven, que se estaba dando un paseíto por el bosque y observó una maravilla de la naturaleza, un pajarito, era el pechiazul de medalla blanca, ya está, lo dije, que tenía el nido cerca. Y según se acercaba el músico distraído, iría pensando en alguna melodía.
Imagínate. ¿No?
Pero entonces el pajarito le quería alejar de su nido. Iba haciendo esas notas, como diciendo, vente para acá, vente para acá, vente para acá, y lo alejaba del nido. Es una maniobra muy frecuente que hacen muchos pájaros cuando tienen a la hembra en el nido, se acerca alguien y la distraen haciéndose ellos visibles. Digo, pues mira, ¿dónde mejor, verdad? ¿Dónde mejor?
Pero qué gran genio, profesor, ¿verdad? ¿Cómo llega la inspiración a estos genios que con un pájaro, con la propia naturaleza, y componen esta maravilla?
Bendito paseo.
Bendito paseo.
Ese legado, ¿verdad?
Es verdad. Oye, Miguel, ¿qué nos traes al arca?
Pues mira, hoy no van a ser pájaros, va a ser una gran familia. Cuando María al principio anunciaba lo que yo iba a hacer, un leopardo, un puma, un lince en el salón de casa, habrán pensado los oyentes, vaya por Dios, otro que se trastorna ya, pobre Miguel. Pues vamos, puedo explicarlo todo. Hoy iremos de gatos. También nuestros amigos de Menforsan nos darán un mensaje en ese sentido. Lo primero, ¿cuántas tiendas, Elia, de verdad, que se las están pasando fatal en esta época tremenda del confinamiento, cuántas pequeñas pajarerías, tiendas de animales se habrán salvado por el gato, verdad? Porque si quisiéramos hacer un estudio de marketing en un barrio, ¿cuántos perros se ven? Bueno, ponemos observadores a ver cuántos perros pasean. Pero no podemos imaginar la cantidad de gatos que hay en un barrio, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Y su mantenimiento, esas pequeñas cositas que necesitan, pues es lo que ha permitido sobrevivir a muchas pajarerías. Pero atención, que no vamos a, es una medio broma, no vamos a poner en el salón de casa ni un lince, ni un puma, ni un leopardo. Lo que vamos a recordar es primero la gran variabilidad del gato. Su pertenencia a una familia muy uniforme, los felinos son, es una gran familia, pero es que todos sus miembros se identifican como fácilmente como comunes, ¿verdad? Y luego también, como la selección de las razas de gatos, en algunos casos ha querido imitar a los grandes felinos. Y así hay un gato que se parece muchísimo al lince. No al lince ibérico, sino al lince del norte, al lince boreal. Es el gato bosque de Noruega o del bosque noruego. Un gatito es todo lo contrario, es estilizado, largo, el gato abisinio, que no es de Abisinia, ahora lo explicamos. Y luego después un gato muy polémico, en su origen, que yo tengo que investigar más antes de asegurarlo. Es el gato de Etiopía, el gato leopardo, que se llama el bengalí, el bengalí, gato uh-huh. bengalí. Bueno, vamos rápidamente, a ver. Primero, para que puedan elegir nuestros oyentes, aunque al final muchos van a decir, por mucho que Miguel compare gatos raros y tal con felinos, yo quiero el gato romano, que se dice en España, ¿verdad?
Sí.
El común, o el siamés. Que, bueno, vamos con el bosque de Noruega. Es uno de los gatos más grandes que hay y de pelo largo. Un gato grande, de pelo largo, con una gran variabilidad de colores, y yo le voy a señalar primero la mayor virtud que yo le puedo atribuir a un animal doméstico. Es muy bueno con los niños.
Uh-huh.
Claro, un gatazo, que puede pesar 9 kilos.
Es, ¿verdad? Enorme.
La enorme. Parece un lince, de verdad, con ese pelo, esos bigotes, tiene hasta pinceles en las orejas, como el lince.
Uh-huh.
Lo ves al lado de un bebé, bueno, tranquilo, que es buenísimo, es un gato maravilloso. Y es bastante inteligente.
Anda.
Bastante inteligente. ¿Queremos tener algo parecido a un lince en casa? Sin duda, el bosque de Noruega, eso, lógicamente su nombre indica que es un gato nórdico, ¿eh? El primero se presentó en una exposición en Oslo.
Uh-huh.
Damos un salto,
salto casi en el vacío porque nos vamos a un gato que yo me permitía comparar con el puma. Un gato estilizado, un finísimo de color, era un jaspeadillo, pero de color leonado y tal. Y se le quiere relacionar con el gato de los antiguos egipcios. No es cierto. El gato llamado abisinio no tiene nada que ver con Abisinia, sino más bien con el sudeste asiático. Y es un gato curioso, curioso por naturaleza, ¿eh? Una raza que también es bueno con los niños. Si no, como fuera malo con los niños, aquí no venía, ¿eh? Una característica que pedimos a todos los animales de compañía. Bien, y en tercer lugar, un gato muy raro en el que me quiero un poquitín más detalladamente. El gato bengalí, que parece un leopardo. Parece tanto un leopardo que se le ha llamado también gato pantera.
Wow.
Y es porque, bueno, mira, porque algunas leyendas, bueno, leyendas a lo mejor estoy exagerando, algunas teorías suponen que es un gato que verdaderamente está emparentado con gatos salvajes, concretamente con el Prionailurus bengalensis, que es un gato pantera, un gatito de los entre los muchos gatos salvajes que hay por el mundo, ocelotes, gato. Parece que en Estados Unidos, en los años 60, fíjate si es moderno, se consiguió un cruce que a la tercera generación pues ya es prácticamente un gato, pero es un gato que se parece muchísimo a un leopardo. Uh-huh. Con todo lo que pueda parecer, no es un gato violento ni agresivo, lo que es muy activo, hiperactivo, curioso, muy curioso, sobre todo muy curioso. Hay donde elegir, Elia. Hay muchísimas razas felinas, muchísimas.
Muchísima.
Gato.
Pero fíjate, me ha llamado la atención, perdona, Miguel, el primero del que nos has hablado, que con los niños tiene buen trato, que un gato igual siempre nos parece más huraño, puede lanzar, ¿verdad?, un arañazo y para nada, ¿no?
Sí, el gato es el gran incomprendido, ¿eh? Porque mira, para poder entenderse con un animal hay que hablar su idioma. Y el gato tiene un idioma bastante complicado y un poco más crístico, menos difícil de entender que el del perro. No digamos ya un oso, por ejemplo, en el mundo del circo, los animales que más accidentes han proporcionado han sido los osos,
sí.
Porque tienen menos mímica, tienen uh-huh. menos mímica. El felino expresa antes si está molesto, hay gruñiditos, el gato tiene muchísimo sonido.
Te avisa.
Te avisa, exactamente, y el perro también, pero no digamos cuando sube el belfo, salen bueno. los colmillos, ¿verdad?
Sí.
Entonces da miedo. Entonces, primero esto era un pequeño homenaje al gato, por esa función de sostenimiento de pequeñas tiendas que ha tenido en el confinamiento. Segundo, porque es un maravilloso animal doméstico. No nos pide que le saquemos a la calle, pero no por eso debemos pensar que es un animal que necesita pocos cuidados. Mira, yo siempre que hablo de gatos me permito dar un consejo, porque es algo que a mí me obsesiona, ¿verdad? Que no tenga posibilidad de saltar por una ventana. No pasa nada, hoy día hay telas metálicas, telas en redes, suficientemente invisibles para que no sean antiestéticas en una ventana y para evitar que salte. El famoso síndrome del gato paracaidista, ¿verdad? Porque basta, por ejemplo, una hoja que vuela para que el gato más tranquilo y más mansito y más educado del mundo salte por puro reflejo. Y a veces, fíjate, ese salto se produce precisamente cuando el gatito está medio dormido. Es como si hubiera perdido, como dice un amigo mío, el uso de razón, ¿verdad?
el
sentido común. Un gran amigo mío que en sus vacaciones estuvo jugando con un cachorrito de mastín y tal, y el mastín se iba detrás de él y tal, y se ve que el animalito no tenía todavía uso de razón, ¿verdad? Porque,
sí,
era,
sí.
porque era un cachorro. Bueno, pues cuando está el animal más distraído es cuando es más fácil que salte por una ventana, porque hay un estímulo que él se le relaciona con su instinto de caza y salta. En definitiva, y hablando, tenemos un concurso, ya lo sé, Elia, pero quería recordar que nuestros amigos de Menforsan, cuando se enteró el doctor Picabea de que íbamos a hacer hoy este pequeño homenaje al gato, dice, pues recordar que hay productos para gatos en Menforsan, algo los que tenemos especial cuidado, y me ha recomendado el doctor Picabea que recordemos hoy un producto muy curioso. Lo voy a decir antes de abrir esa especie de quiniela. Ahora explicamos cómo va a ser el concurso.
¿Sí?
Pero nos recomendaba el doctor Picabea un producto para tranquilizar al gato, es decir, un antiestrés natural. Y verás qué lógico es el asunto, porque hay una hierba, la famosa hierba gatera, que le produce una sensación de placer al gato de encontrarse en su ambiente, en encontrarse en la naturaleza. Y entonces es un extracto de esta hierba gatera en forma de spray para pulverizar pues los juguetes del gato, el arbolito ese en el que sube, el
rascador. Le da ese aroma, claro.
Eso. Y entonces el gato parece mentira, ¿eh? Se tranquiliza. Esto a mí también es una muestra que hay que investigar muchas veces para sacar nuevos productos. Y entonces ese producto está formado por agua, un extracto natural de esta planta, y nada, y el alcohol y unos recipientes, tranquiliza al gato. ¿Sabes para lo que se puede utilizar también?
A ver.
Para el transportín, para la caja transportín que lleva al veterinario cuando viajamos con él. O sea, un producto curioso, ¿verdad? El antiestrés para gatos, de Menforsan.
Venga, perfecto. Pues www.menforsan.com. Miguel, recordamos el concurso.
Vamos allá. Este concurso propongo, estamos empezando todavía, propongo que funcione como una quiniela. Solución del concurso de la pasada semana. Bueno, decíamos que era un animal muy relacionado con el ciervo, con la berrea, tal, pero luego di una segunda pista. Dije que en muchos puntos de España se le llama también paleto. Paleto. Y es porque la cuerna, recuerdo que se llama cuernos a los del toro, antílopes, y cuerna a lo de los cérvidos. Pues sus cuernas no terminan en puntas, como las del ciervo, sino en paletas. Son aplanadas, le sirven muy bien para excavar la tierra y sacar por ahí rencillas y bulbos y cosas, ¿verdad? Una curiosidad. Esto va contra los excesivamente puritanos que dicen que la fauna tiene que ser toda autóctona. Tal. Bueno, pues el gamo o paleto, pues es nada menos que un animal introducido. Seguramente vino de Asia como animal de parque. Y fíjate si es ya tan español como el ciervo. Era el gamo. Las soluciones, yo las voy a ir apuntando un punto. Invito a los amigos a que participen en todos los concursos, a ver quién tiene más puntos al fin de mes y recibe ese precioso obsequio de Menforsan.
Venga, pues que nos... que nos llamen, ¿verdad? Nos pueden llamar al 915-739725 y el correo
eso es.
findesemana@esradio.fm.
Y nuestra eficacísima María me los pasa, vamos archivando y a ver quién se lleva a fin de mes. Venga. El concurso de hoy, y con sus tres pistas.
Vamos.
Bueno, un animal muy relacionado con el reciclaje, que es una función fundamental en la naturaleza. No dejar que se acumulen que se acumulen restos de animales. Segunda pista. Félix Rodríguez de la Fuente tuvo muchísima participación en que se creara, en muy cerca de Madrid, un refugio de rapaces en Montejo de la Vega, donde existe una de las mayores colonias de este, de este animal, de esta rapaz carroñera, ¿verdad? Y la tercera sería, bueno, pues que lleva un apellido, lo relaciona con un gran felino con melenas. A ver si conseguimos... Un nuevo punto, Elia.
Venga, que nos escriba. Miguel, son buenas las pistas, ¿eh?
Yo creo que sí.
Yo creo que sí.
Mira, cuando yo he tenido el honor, por ejemplo, de retransmitir, que lo hice muchos años, las fiestas de San Antón en Madrid y tal, y yo iba allí con un micrófono pasando un frío terrible porque era el mes de enero, y diciendo, y ahora pasan las palomas mensajeras del ejército, tal, ahora pasan los perros de la Guardia Civil, ahora pasan... Y al final nunca se me olvida decir. Y ahora pasan unos señores ahí que llevan unos carritos de la basura, donde van recogiendo todo, y que si no fuera por ellos no podríamos vivir en las ciudades. Bueno, pues de una forma similar a lo que suponen los servicios de recogida de la basura, de limpieza en las ciudades, pues algo parecido suponen estas aves en la naturaleza.
Bueno, pues... Fácil, que nos escriban a findesemana@esradio.fm y el premio, bueno, nuestros amigos de Menforsan lo tienen claro, Miguel.
Sabrán recompensar.
Sabrán recompensar.
Me gustaría también identificar qué animal es el que tiene el máximo acertante, porque sortearemos si son varios. Les invitamos a participar toda la semana.
Venga, perfecto. Profesor Del Pino, un fuerte abrazo, gracias.
Igualmente, hasta mañana, igualmente.
Adiós.
Adiós.
Voy a darte un consejo porque seguro que ya muchos tenéis vuestro masical. Si aún no lo tienes, si padeces picor cuando sales de la ducha o has cambiado el calentador del agua por culpa de la cal, escucha porque esto te interesa. Antonio Ruiz, buenos días. Estoy en lo cierto, ¿verdad?
Hola María, efectivamente lo estás, porque teniendo Masical, que es un dispositivo antical de tratamiento de agua, conseguimos que la cal se minimice el efecto incrustante por donde el agua pasa, tuberías, sanitarios, etcétera, podamos eliminar toda la que se ha ido acumulando dentro de los conductos por donde el agua pasa, y eso hará que recuperemos el caudal de agua perdido y consigamos que los electrodomésticos que tenemos en casa, como nuestra lavadora, el calentador, caldera, lavavajillas o cualquier otro, funcione mejor, dure más y tenga menos averías.
En viviendas, comunidades de propietarios, cafeterías y en piscinas podemos colocar un Masical.
Sí, en agricultura, para evitar las incrustaciones de cal en los sistemas de salida de agua, los goteros, en la ganadería para evitar que los bebederos de los animales se obstruyan y eso perjudique notablemente a los animales. En cualquier lugar, como digo, para mejorar todo el agua, para disfrutar incluso en el hogar de un baño relajante, sin que notemos picor, sin que notemos sequedad en la piel y cabello. Y se acopla sin obras, sin herramientas, lo hace el propio usuario, es francamente fácil, dura toda la vida y tenemos una garantía que damos por escrito de funcionamiento de por vida y un año a prueba. Si no quedan contentos, lo devuelven y recuperan su dinero.
Antonio, si lo pedimos ahora llamando al 902-107-109, ¿cuándo lo vamos a recibir y quién lo va a instalar?
Pues lo vas a recibir en uno o dos días laborables, lo coloca el usuario, son dos piezas pequeñitas del tamaño de un paquete de tabaco, como dos medias lunas que van rodeando el tubo del agua, la tubería principal. Tenemos de hecho masical para aguas de dureza media y dura y masical premium, que es el modelo superior para aguas que son extremadamente duras. En cualquier lugar podemos recomendar, cuando nos llamen a ese teléfono 902-107-109, el modelo más apropiado.
¿Qué promoción tenemos para los oyentes de radio en este fin de semana?
Pues lo tenemos con descuentazo, porque aunque masical vale 99 euros, ahora mismo los que llamen a nuestro teléfono y al 902-107-109 o lo pidan en nuestra página web masical.es, le vamos a descontar el importe del IVA, con lo cual en lugar de 99 van a pagar 82 euros nada más y tus oyentes gastos de envío gratis.
Pues fin de semana sin IVA, llamando al 902-107-109, pidan ya la promoción de Masical. 902-107-109. Gracias, Antonio.
Un abrazo, hasta luego.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Once y 39 minutos, lo estábamos comentando, que este Jacob Collier que nos ha recomendado Imanuel Comesaña en su pentagrama, pues la verdad es que suena bien y cada canción es totalmente diferente, fusionando esos géneros.
Nos gusta, sí. Si le gusta a nuestro invitado, Javier Rubio, que es el creador de Academia Play, que tiene unos vídeos fantásticos en YouTube. Invito a los oyentes a que se metan ya y los vean, porque van a aprender muchísimo de historia de una manera muy original
muy
y divertida.
Original. Y además, ¿qué es lo que iba a decir? La armonización, la armonía, que es lo que nos decía Manuel de este Jacob Collier, que yo le decía, eso es de lo más complicado, ¿no?, en el lenguaje musical. Y decía, bueno, hay maneras de aprenderlo, pues con la historia también, y fíjate, a través de vídeos, Academia Play lo hace estupendamente. Javier Rubio, buenos días.
Hola, ¿qué tal estáis? María, Elia, ¿qué tal?
Pues muy estupendamente. Bien. Me estaba acordando del rap de la reina Juana, ese vídeo es fantástico. Sí,
nosotras sí, somos muy de la reina Juana, de hecho no le llamamos de Juana la loca.
Acabamos de sacar otro rap sobre la canción de Espronceda, que lo sacamos la semana pasada.
¡Ay, qué
la
bueno!
La canción del pirata, la de
hombre.
Con 10 cañones por banda.
Es mi barco, mi tesoro, que es mi dios, sí. La libertad.
Ya imagino a los niños haciendo el rap en el colegio. Oye, esta semana te planteaba, ¿qué sucedió tal día como hoy, 12 de septiembre, o como mañana, 13 de septiembre, y has decidido decantarte por mañana? El 13 de septiembre de 1598 fallece Felipe II. ¿Por qué has decidido elegir esta efeméride, Javier?
Bueno, yo he elegido esta efeméride porque, bueno, mis padres se conocieron en el Escorial y, bueno, teniendo una casa ahí, yo he pasado muchos veranos en el Escorial, entonces para mí la figura de Felipe II y el monasterio del Escorial es muy importante, entonces pues me apetecía lanzarme por esta efeméride.
Es que, bueno, aparte, yo lo he dicho, con la muerte de Felipe II llegó un poco el declive, ¿no, Javier?
Con la muerte, sí. Bueno, ya empezamos a entrar con los llamados Austrias menores, Felipe III, Felipe IV, y llega la decadencia del Imperio Español, sí.
Oye, sufrió muchísimo en sus últimos días.
Sí, pues creo que sí, creo que sí. No sé si Felipe II tenía gota en los últimos días y sufrió mucho y, bueno, murió en el monasterio del Escorial, en la octava maravilla del mundo.
Legado incuestionable, ¿no?, el que deja Felipe II con ese monasterio.
Así es, así es. Felipe II, pues, decide hacer el monasterio del Escorial. Es una obra que fue construida entre 1563 y 1584, es decir, dura 22 años. Sí, muchas veces se dice, joder, es que dura, ha durado más esto que la
sí,
obra del Escorial.
La obra del Escorial, sí.
Pero la obra del Escorial en realidad duró muy poco, porque duró 22 años y el rey vio cómo se construía y cómo se terminaba, y vivió ahí y murió ahí. Uh-huh. Y bueno, pues Felipe II decide construir el monasterio del Escorial tras la... Bueno, él llega al trono porque abdica a su padre en él, su padre se quiere retirar en Yuste, y un año después de abdicar, cuando ya Felipe II es rey, un 10 de agosto, el día de San Lorenzo, se gana la batalla de San Quintín.
Sí.
Entonces, bueno, y también Carlos I, su padre quería darle, bueno, Felipe II quería darle sepultura a él y a su esposa Isabel de Portugal en un lugar que estuviese a la altura. Esto ya era un designio de Carlos I, que quería ser enterrado en un lugar que estuviese a su altura. Entonces, por eso se decide construir el monasterio del Escorial, que no solo incluye un panteón real, sino que es un edificio que tiene muchas más funciones. También es palacio real, es basílica, es biblioteca, colegio. Sí, sí. Y monasterio. Uh-huh. Pero bueno, yo quería hablar no del monasterio y de la obra, sino de la silla de Felipe
esto,
II.
¿Qué hay de verdad en esto, Javier?
La silla de Felipe II. Bueno, ¿qué es la silla de Felipe II? La silla de Felipe II es un conjunto, pues, de plataformas escalonadas con cavidades labradas que están en unos grandes bloques de granito que se encuentran en el bosque de la Herrería, en San Lorenzo del Escorial, ¿no? Entonces, la leyenda cuenta, la tradición dice que Felipe II observaba las obras del monasterio desde esa formación de granito, que, bueno, es localizada en el bosque. Pero últimamente, pues, se ha puesto bastante en cuestión esta teoría, y aquí entra una teoría de una arqueóloga y epigrafista española, también académica correspondiente de la Real Academia de la Historia, que es Alicia Canto, que ella sostiene que esto no... que jamás lo usó Felipe II para vigilar las obras del monasterio.
Que jamás puso que sus posaderas en esas piedras.
Exacto, sino que es un altar betón.
Ya.
Entonces, ¿por qué es difícil que Felipe II desde allí observase las obras del monasterio? Bueno, no sé si habéis estado allí, pero si uno se sienta ahí es difícil...
No ve
es
mucho.
Difícil creerse, no se ve bien. La vista es muy bonita, sí, pero es una vista bastante distante, y además es una vista completamente frontal, está a la misma cota, es decir, que la vista,
o sea,
es muy bastante...
El Escorial se ve, pero las obras realmente, si estuvieran haciéndose, pues como que no, ¿eh?
No.
No, además lo primero que se construyó es la fachada sur, y ahí simplemente tienes una vista frontal de la fachada sur, o sea que no ves ningún juego volumétrico de luces y sombras, no se ve nada en detalle.
Yeah.
Y además ningún texto de la época menciona la construcción de ese lugar. Es posible que Felipe II lo conociese y que fuese allí, pero no se cree que, pues, desde ahí vigilase las obras. Es un lugar muy lejano. Sin embargo, sí que se sabe que desde el Monte Abantos y desde el puerto de Malagón, lugares que están mucho más cercanos y donde se ve el monasterio en perspectiva, pues ahí sí que acudió Felipe II y le gustaba contemplar las obras.
Sí, sí.
Y luego también hay otra evidencia, que es que los asientos son muy estrechos. No sé si sabéis, tiene una forma de como de barca, los bloques de granitos, y en uno de los lados, desde el que miras al monasterio, hay tres asientos muy estrechitos, y apenas, no sé si os habéis sentado, pero apenas te cabe el culo, y encima imagínate con esos ropajes tan abultados que llevan los reyes, pues parece improbable que se sentase.
Me acuerdo de la película del Chico de Oro, ¿no?, cuando dice Eddie Murphy, solo un hombre de culo estrecho puede pasar por este pasillo, y ese hombre soy yo. Bueno, pues ese no era Felipe II, ni podía sentarse allí. Bueno, Javier, un placer. Academia Play está ahí a través de la difusión de la historia. Lo pueden ver en YouTube y con artículos interesantísimos, curiosidades. Javier Rubio, un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Un abrazo, adiós.
Bueno, pues fíjate, la silla de Felipe II no era tal y sobre todo que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad.
En la verdad, sí.
Eso es así. Bueno, nos pueden llamar al 91-573-9725. Seguimos con esa pregunta. Queremos saber qué están leyendo, qué libro les ha marcado la vida. 11:47, nos vamos. Piel Time, abogados.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Queridos amigos de Música y Letra, este sábado a las 11 de la noche, como siempre, escucharemos el segundo programa dedicado a Ennio Morricone, con una variedad de estilos y de películas, Uccellacci, Uccellini, Hasta que llegó su hora, Rabia e Tarantella, Salò, Novecento, una gran variedad, pero siempre la maestría del músico Ennio Morricone en Música y Letra.
Con Andrés Amorós.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Bueno, ya saben que estamos con la gente que está sufriendo durante esta pandemia, ¿verdad? Pero desde el punto de vista sanitario y también desde el punto de vista económico. Por eso nuestros amigos de Piel Time Abogados nos echan una mano a nosotros, a todos nuestros oyentes que pueden dejar sus dudas en el siguiente correo: hola@pieltineabogados.com. Lo pueden hacer también a través de nuestro correo findesemana@esradio.fm. Son muchos los que llaman para interesarse. Ahora daremos un teléfono, pero saludo ya, porque tenemos dudas, pues a don Ramón Pieltain. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Elia. Buenos días a ti. Buenos días a todos los que hacéis posible este programa y este consultorio. Y buenos días a todos nuestros radioyentes.
Bueno, ¿te parece que repitamos esa dirección? hola@pieltainabogados.com.
Perfecto.
Para todas aquellas personas que tengan problemas pues de derecho civil, laboral, bancario. Mira, dudas sobre bancario me llegan, hipoteca multidivisa, ¿verdad? Que es casi, no vuestra especialidad, pero que habéis pleiteado mucho con este tema, tú mismo, Ramón, ¿verdad?
Sí, sí, sabes que fuimos los primeros en poner una y además la colgamos para que el resto de nuestros compañeros y afectados pudieran saber cómo plantear este tipo de
demandas. Claro que sí. Pues mira, la pregunta es la siguiente. Dice: mi marido y yo contratamos una hipoteca multidivisa en febrero de 2007 en francos suizos, cancelando el anterior préstamo que teníamos en euros. Posteriormente, en junio de 2009, contratamos otra para la Casa de la Playa realizando la misma operación. Dice: no hemos tenido problemas para hacer frente a los pagos. ¿Podemos recuperar el dinero que hemos pagado de más? ¿Nos perjudica tener dos hipotecas multidivisa?
Pues mira, efectivamente pueden recuperar todo el dinero que han pagado de más. Y me gusta mucho que haya surgido esta pregunta, me gusta mucho que me la traslades, porque es un error muy frecuente el pensar que si has pedido más de una hipoteca, das la impresión de como si supieras más, cuando no es así. El banco, si no te ha informado una vez, tampoco te ha informado la segunda ni la tercera, porque era su forma de actuar. Eso echa para atrás a muchísima gente, y no es así. Vamos a ver, te cuento un caso curioso. Uh-huh. El despacho tuvo un conocido jugador de baloncesto profesional que tenía 5 hipotecas multidivisa. tanto el juzgado de primera instancia como el de segunda, porque pusimos todas en el mismo procedimiento, porque eran todas del mismo banco, fueron clarísimos en sus sentencias. El hecho de haber realizado más de una operación con una persona no garantiza que le hayas informado. Si tú eres banco y no informas, tienes que correr con las consecuencias. Uh-huh. En este caso, yo me pondré en contacto, como suelo hacer personalmente con los dos consultantes, para tener una consulta gratuita y explicarles por qué pueden recuperarlo todo y por qué no existe ningún tipo de perjuicio en este caso. Ya sabes que este es el momento de meter las demandas, sí, y el resultado en estos momentos es magnífico, ¿no?
Perfecto. Bueno, pues esa es la primera duda. Llegan sobre los ERTES, Ramón, como no puede ser de otra manera. Nos escribe, dice, trabajo en una pequeña empresa con 5 trabajadores. Dado lo complicado de la situación, el dueño nos ha comentado que va a tener que despedir a 2. Dice, ¿puede hacerlo estando la empresa en un ERTE de reducción de jornada y suspensión por fuerza mayor?
Es un error muy frecuente, Elia, el pensar que que por el hecho de estar en un ERTE no se puede despedir a un trabajador. En este momento es el problema más importante que tiene España. Hay más de 4 millones de empleados en situación o afectados por un ERTE. Y no es cierto que no se les pueda despedir. Claro que se les puede despedir. Es verdad que si se les despide, las empresas tienen la obligación de devolver todos aquellos seguros sociales de la totalidad de la plantilla. Pero a veces les merece la pena, a veces les merece la pena. Y además, aunque es verdad que tienen la obligación de mantener el empleo por un periodo de 6 meses, en casos de ERTE por fuerza mayor, si la sociedad está al borde del concurso, puede despedir a trabajadores en ERTE por causas productivas o por fuerza mayor, por las dos.
Claro,
¿no?
Claro.
Las consecuencias serían distintas en un caso, ¿no? En el caso de que estuviera en una situación concursal, pues la indemnización sería 20 días por año. En el caso de que fuera una empresa que no está en esa situación, sería de 33 días. Pero ya te digo que es incierto que no sea así. Y además, en 4 millones de casos, cada uno es un caso distinto.
Claro, claro.
En el despacho, los dos especialistas en temas de laboral, y hay uno de ellos casi dedicado full time a ERTES, atiende este tipo de consultas personalmente y se ocupa de ir informando de todas y cada una de las situaciones dependiendo de cómo está la empresa.
Perfecto. Bueno, repetimos, estamos hablando con Ramón Pieltain de Pieltain Abogados. Pueden escribirnos a hola@pieltainabogados.com y vamos con la última también sobre una hipoteca multidivisa. Y dice, contraté una hipoteca multidivisa en yenes en el mes de julio de 2007. Mi caso es un poco particular porque acudí yo a solicitarlo al banco y posteriormente realicé un par de cambios de divisa. ¿Puedo tener problemas con esto? Es lo que nos pregunta.
No va a tener ningún problema. Mira, el hecho de solicitar a un banco una hipoteca multidivisa no significa que la conocieras, porque lo cierto y verdad es que hay que conducir las cosas a cómo son la realidad de los tiempos, a cómo pedimos ese tipo de hipotecas multidivisa. La mayor parte de la gente que las pidió, Elia, es porque alguien les aconsejó que pidieran esa hipoteca multidivisa porque se pagaba menos al mes.
Claro.
Y la gente iba al banco y decía, quiero una hipoteca multidivisa, pero no sabía qué estaba pidiendo. Y el banco tenía la obligación, tenía unas obligaciones tremendas, presentarle una oferta vinculante, explicarle las diferencias.
La información, claro. Normal, sí,
una, no te puedes imaginar la cantidad de requerimientos, porque si no, estábamos contratando un producto que no conocíamos. Y el hecho de haber hecho cambios no influye nada. Es más, en una sentencia que es puro sentido común, en una recientísima sentencia del Supremo, dice, vamos a ver, los cambios de divisa han obedecido siempre al pánico que le entraba a quien no conocía en la hipoteca multidivisa y de repente se encontró con que las cuotas cada vez eran más grandes y llegaba un momento en el que no podía pagarlas. Y entonces cambió por miedo.
Claro.
Y eso no es excusa para el banco, sino todo lo contrario.
Todo lo contrario, ¿no? Sí, sí, sí. Pues Ramón, que nos sigan escribiendo hola@pieltainabogados.com y si te parece podemos dar un teléfono también.
Sí, ya sabes que yo en los casos de urgencia o cuando la gente está especialmente agobiada doy mi teléfono no corporativo, doy el particular.
Es el personal, sí.
El 600-43-5529. 600-43-5529.
Bueno, pues más sencillo imposible, 600-43-5529, hola@pieltainabogados.com. Ramón, un placer como siempre y hasta el fin de semana que viene.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, Elia.
Gracias, adiós.
Un abrazo a todos. Cause I'll be standing on the sidewalk.